prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos.
Los gimnasios crecen y crecen, parece que es un negocio muy jugoso, y es que observando nuestro entorno, la explicación es clara. ¿Cuántas veces te has apuntado a un gimnasio? ¿Cuántas veces lo has abandonado? Parece que nos gusta cuidarnos o no. Muchos lo que hacemos es apuntarnos y desapuntarnos. Ese es el deporte un poco nacional. Nos desapuntamos a las pocas semanas. Fuera de bromas, la mejor pregunta no es si apuntarnos o no a un gimnasio, sino cómo cuidarnos y cómo hacer esto de por vida. Pues bienvenido a Más Auténticos, perder peso, hacer dieta, hacer deporte, algo que nos proponemos como objetivo en el nuevo año o tras el verano o quizá cada lunes, pero ¿cómo cumplirlo? ¿Qué hacer para mantenernos sanos? ¿Es posible tener hábitos saludables en la sociedad actual? ¿Cómo podemos conseguirlo? Hoy con nosotros el especialista Yago Pérez nos pone en forma y nos da sus recomendaciones profesionales para que cuidarse sea más fácil. Comenzamos.
Siempre noticia.
El 39% de los españoles sufren de sobrepeso y el 21% de obesidad, según datos del Estudio Nutricional de la Población Española, ENPE, publicado por la Revista Española de Cardiología. Parece que después de estas estadísticas, el gobierno, instituciones locales, instituciones públicas, tanto a nivel nacional, como decimos, y a nivel local también, se ponen manos a la obra para promover campañas de alimentación y conductas saludables. Aunque es evidente que la elección la hace cada uno de nosotros, pero por eso hoy, y no porque esté el verano más cerca, no porque estemos en un día especial o en otro, tratamos ese tema que debería ser prioridad todo el año.
Más persona.
Pues doy la bienvenida hoy a Yago Pérez. Tiene una consulta en la que trata a personas con sobrepeso y obesidad, a deportistas amateur y profesionales, pacientes con enfermedades. Ahora nos contará un poco más lo que hace. Y se ha especializado en sobrepeso y alimentación deportiva. Bienvenido, Yago.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Gracias. Pues en tu web, eldietista.es, tienes muchos más proyectos online y en tus asesorías nutricionales enseñas a comer bien. ¿Qué es comer bien, Yago? ¿Cuáles son esas reglas principales que podemos recomendar a los oyentes?
La pregunta del millón, ¿qué es comer bien? A ver, yo suelo decir más a la gente, es más importante quizá coger unos buenos hábitos y mantenerlos, que intentar a lo mejor hacer unos cambios que al final básicamente uno no consigue lograr. Es decir, pequeños cambios siempre van a traer un aspecto positivo para la salud. Y creo que la gente muchas veces se plantea cambios demasiado radicales. Entonces, bueno, pues evidentemente esto no suele acabar bien.
Claro,
se vuelve a comer mal, se vuelven a malos hábitos, etcétera.
Queremos que haya magia, ¿no? Que lo hagamos de un día para otro, ¿no?
El
perder ese peso de, pues sí, eso, si llega el verano, si es el nuevo año, pues en una semana ya, pues, y además dietas súper estrictas con nosotros mismos que agraden a nuestro cuerpo, ¿no?
No tiene ningún sentido. Comer bien al final pasa por eso, por mantener unos hábitos lo más saludables posibles, evidentemente, pero de forma permanente. No sirve de nada, ni siquiera comer perfecto, no sirve de nada hacerlo un año. No es, bueno, ese año quizás te sirva, ¿no? Pero no sirve a largo plazo, que es de lo que se trata al final, comer bien, ¿no?
¿Qué hacemos con esos alimentos con demasiada grasa, ¿no? Que gustan bastante hoy en día, las pizzas, las hamburguesas, los bocadillos, todos los embutidos grasos. ¿Los podemos comer de vez en cuando? ¿O mejor quitarlos, eliminarlos de nuestra dieta? ¿Qué opinas?
Es una pregunta, mira, te voy a contestar como venga yo con otra pregunta. hace poquito que ha salido alguna pirámide nutricional y, bueno, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, he visto muchos comentarios, ¿no? Porque en las pirámides, por ejemplo, que son, eso también sería otro tema aparte, no son pequeñas representaciones, nunca sirven al público, a un paciente, para que aprenda directamente hábitos saludables. Necesitan, como digo, una interpretación y explicársela al paciente. Bueno, en cualquier caso, en las pirámides se tiende a poner, o en ruedas de consumo, se tiende a poner ocasionalmente, ¿no? Entonces, claro, el paciente siempre tiende a utilizar, digamos, el ocasionalmente y traerlo a su favor. Bueno, 3 o 4 veces eso a la semana es ocasionalmente,
claro.
¿No? Claro,
sí.
Puedes decir, evidentemente no, ¿no? Entonces, contestamos a tu pregunta, bocadillos, pizzas, etcétera. Normalmente se suele indicar un consumo ocasional. ¿Qué es ocasional? Una vez por semana y ni siquiera, digamos, por norma, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo de lunes a viernes me cuido, pero el sábado, como religiosamente, digamos, pumba, me la salto. Bueno, ¿por qué? Y si ese sábado estás en tu casa tranquilamente y no te apetece saltártela, te tienes que saltar por celebrar algo especial, pues tampoco es tampoco pienso que es mi opinión que tengas por qué hacerlo, ¿no? Puede surgir un bocadillo, una pieza un martes o un domingo. No tiene nada que ver el día de la semana.
Es un poco comer sin culpa, ¿no? De alguna forma, decir, si te apetece, no tienes por qué ponerte un día concreto o incluso... También esto ocurre con las dietas, ¿no? Que a veces, ahora no sigues comentando consejos, pero las dietas se ven como una obligación demasiado estricta en vez de verlo como algo de por vida, ¿no? Como una costumbre que deberíamos tener para siempre.
Exacto. Mira, yo llevo casi 15 años de profesión y en ese sentido te digo que me he ablandado. En el sentido de, por un lado, sí, es muy bonito, digamos, como digo yo, que tengamos una información sobre cómo deberíamos comer de forma perfecta, y otra cosa es la realidad. La realidad es que sí o sí, al final, uno va a salir de casa y va a tener que, entre comillas, enfrentarse a una comida que él no ha elegido o que ella, que no hemos elegido y que no podemos saberlo, cómo está hecho, qué es lo que lleva, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ser en ese sentido un poco también flexible, decir, bueno, no pasa nada a veces por, entre comillas, saltarse la dieta, que no es saltársela, es, en realidad formaría parte, digamos, de lo que es tu dieta, porque a veces, evidentemente, no comes perfecto y te la saltas, sea porque sales o sea porque estás en casa.
O viajas a otros países, claro.
Exacto, sí. O viajas o es que hay infinidad, o actos, o bueno, pues hay infinidad de situaciones en las que uno se puede saltar una alimentación saludable, más que saltarse la dieta. Y yo en ese sentido sí que tiendo a ser un poco, me he vuelto un poco más blando, en el sentido que prefiero y creo que es mejor que el paciente pueda mantener unos hábitos saludables y que de vez en cuando, es verdad, que porque la vida es así, como decía la canción, se pueda comer una cosa y no estar todo el rato, no puedo, pues eso, que al final, no sé, ser tan quisquillosos, ¿no? Y que yo creo que no es ni práctico ni a veces posible, si me apuras.
Has hablado de la pirámide, es verdad que se ha publicado una nueva pirámide. ¿Esto qué es? O sea, ¿han cambiado un poco los valores en esa pirámide o las recomendaciones?
No, simplemente, bueno, las actualizan conforme a, normalmente, bueno, pues, o más estudios, o normalmente más estudios, claro, o más información. Y en esta pirámide, en la realidad, pues tampoco es que ha cambiado muchas cosas. Lo que ha llamado, quizá, o he visto yo, o he observado, más la atención es que ha llamado la atención a la gente es que se añadan en este caso los suplementos dietéticos. ¿No? Entonces, bueno, hay alguna gente que se ha escandalizado. Claro, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos, ¿cómo vamos a incluir, digamos, algo tan poco dietético, ¿no? Pues en una pirámide supone que debe haber alimentos. He visto también las declaraciones no me sale el nombre, creo que es Gregorio Varela, justamente sobre eso, ¿no? Que es el, bueno, pero Gregorio Varela es el presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Y hacía referencia justo a eso, ¿no? Los ha incluido precisamente porque es verdad que hay muchas personas que necesitan suplementación en su dieta. Ahora bien, también indica, evidentemente, la suplementación debe ser personalizada y acorde a lo que pues cada uno o cada paciente padezca, si es que padece algo.
O sea, que esta pirámide es muy muy similar a la anterior, la pirámide de la buena alimentación, pero incluye los suplementos dietéticos y es más que nada lo que ha llamado la atención bastante, ¿no?
Lo que más ha llamado, sí, también he visto que ha llamado atención el tema del alcohol, porque si no recuerdo mal de memoria, también se pone ocasionalmente el vino y la cerveza. Es lo que un poco comentaba antes, ¿no? Creo que el error de las pirámides, o que la gente o incluso algunos profesionales han difundido, es eso, ¿no? Pretender que con una pirámide la gente la vea y aprenda a comer. Esto es absurdo, de base. O sea, una pirámide, por definición, es una herramienta profesional que un nutricionista utiliza en consulta para contársela, en todo caso, al paciente e indicarle, en su caso, lo que debería o no hacer. Vale, pero desgraciadamente, por suerte o por desgracia, una pirámide a nadie le soluciona ni le asegura el comer bien.
Claro.
No tiene...
Claro.
Entonces, claro, partiendo de la base que mucha gente piensa que sí y la utiliza como tal, pues ya los errores son...
Porque son interpretaciones de esa pirámide, ¿no? Con lo cual hay tantas interpretaciones como personas, ¿no? Y además sin experiencia y...
Claro, y luego según qué paciente, a lo mejor una cosa puede ser menos importante que la otra. O al revés, o una puedes dar la más importancia, o lo de los suplementos, o el alcohol. Son temas muy sensibles, vamos a decir. Según el paciente le dices, no, ni una cervecita ni de vez en cuando. Y según qué paciente le dices, pues sí, si algún día te la quieres tomar porque te surge... pues no te pasa nada.
Esa es la idea, según el paciente, según la persona, genial.
Claro.
¿Qué opinas de esta teoría que, bueno, más que teoría o práctica, en lugar de 3 comidas grandes al día, pues comer 5 veces al día, que también se aproximaría un poco a la antigua, ¿no? La de toda la vida, ¿no? Cuando éramos pequeños, pues oye, merendar, tomar un tentempié a media mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa? ¿La recomiendas?
Pues yo mis dietas siempre hay 5 comidas al día.
Bien. O sea, que opinas muy bien.
Sí, evidentemente yo soy partidario de las 5 comidas al día.
¿Y qué proporciona hacer 5 comidas al día? ¿Cuáles son las ventajas?
Pues a ver, sí que es verdad que se ha demostrado que, que en el momento en que tenemos que hacer una nueva digestión, se gasta una parte de esa energía, perdón, de esos alimentos, bueno, de esa energía que obtenemos en la propia digestión. Con lo cual, de alguna forma, se quema un poco más si comes 5 veces que si comes 3, ¿vale? Y sobre todo también asegura pues una cantidad tanto de glucosa como de nutrientes en general, más o menos constante a lo largo del día.
Sí.
De forma que es mucho más difícil o más complicado si, pues eso, que nos entre en ganas de comernos algo de repente o que pase un... pasamos por la calle, pues vamos a ir a coger aquí. No, todo eso mucho se reduce.
Claro, son las tentaciones, ¿no? Que es la próxima pregunta que te quería
exacto,
hacer, ¿no? Esa ansiedad que, bueno, que tenemos pues porque vamos por la calle y ahora una pastelería, ahora un establecimiento de comida rápida, ahora pues vamos a un cumpleaños. Entonces son tentaciones constantes, pero también mezcladas con ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomiendas para calmar esa ansiedad y no irnos a la comida pues más perjudicial? Que aunque de vez en cuando, como bien has dicho, la podamos comer porque nos gusta o lo que sea, pero no constantemente. Entonces, esa ansiedad, ¿cómo la calmamos? ¿Qué alimentos pueden saciarnos mejor para calmarla?
Yo creo que muchas veces confundimos, o el paciente confunde la ansiedad con lo que es un poco hambre, que no llega a ser hambre, es una bajada de glucosa, pero sin ser una hipoglucemia. Es decir, normalmente, me explico, normalmente se ha criminalizado el pan, se ha criminalizado la pasta, etcétera, ¿no? Estos alimentos son la base de la alimentación. La base quiere decir que de lo que más comemos deben ser exactamente hidratos de carbono. Cereales, legumbres, arroces, etcétera. A ser posible, evidentemente, integrales. ¿Qué ocurre? Que estos alimentos proporcionan energía.
Sí.
Y, desgraciadamente, la mayoría de la población, pues eso, los ha criminalizado, por lo tanto, no los consume. Cuando no consumes esos alimentos en proporción suficiente, el cuerpo, el cerebro sobre todo, que es el que utiliza principalmente la glucosa, tiene pequeños, digamos, esos momentos de ansiedad, pero más que de ansiedad, como podemos percibirla, ¿no? A lo mejor en el trabajo, etcétera, es más una ansiedad física. Es decir, el cerebro necesita comer, como le digo a los pacientes, un poco bruscamente, ¿no? Y es esa ansiedad, o sea, necesidad de glucosa que tiene el cerebro, ¿no? Entonces el cerebro necesita la glucosa, envía señales y es lo que a ti te hace. Necesito comer ya. Y te vas, como dices tú, a una pastelería, coges casi poseído, ¿no? Que digo yo, es un hambre que en realidad es una ansiedad incontrolable, pero no tiene nada que ver con estado psíquico, sino exactamente con un estado físico de necesidad.
Uh-huh. ¿Y en ese momento qué hacemos? O sea, porque evidentemente la pastelería no va a desaparecer. ¿Qué hacemos en ese momento para comer algo o claro. llevar algo en la mochila que nos pueda quitar esa ganas de comer, ¿no?
Si esto a alguien le pasa mucho, en realidad tiene que plantearse cambiar su alimentación, porque hay algo que está mal.
Vale.
Esto, tal cual. Y si te pasa muy poco, ¿qué puede pasar? Hombre, pues lo más sano sería, evidentemente, comerse una fruta, que además hay muchos sitios disponibles, te vas a cualquier sitio y tienes frutas. El problema es que, claro, a nadie le apetece comerse una fruta y se come un bollo. Bueno, ahí ya, claro, evidentemente ahí ya depende, pues eso, la elección, como decía el otro, yo no puedo elegir por ti, ¿no? Entonces, ahí ya depende un poco la elección personal.
Hay que educarse a uno mismo, cambiar los hábitos y decir, bueno, pues esas pastelerías siempre estarán allí, pero la opción es... O variedad de esos hábitos, o las 5 comidas al día, como bien has dicho, genial el consejo, ¿no? Pues nos mantienen un poquito esa hambre más controlada, ¿no?
Y claro.
Entonces, genial, vale, esa es la idea. Y de nuevo, permitirse ese capricho cuando podamos y cuando queramos, que tampoco es culparnos por todo, ¿no?
Exacto. De vez en cuando, pues sí, uno se puede comer cosas que, entre comillas, no estarían en una alimentación saludable, pero bueno. Siempre sea ocasional, perfecto. Como decía antes, es muy de vez en cuando.
Bueno, Yago, vamos con los mitos de la alimentación, que también, como hay mucha información hoy, en programas anteriores hemos hablado de redes sociales, de internet, pues bueno, todos leemos muchas cosas. Entonces se dice que, por ejemplo, bueno, esto lo he leído en tu blog, luego hablaremos dónde podemos encontrarte, además de la página web que he dicho y tal, porque tienes mucha información valiosa y gratuita para los oyentes, pero he leído que comer carbohidratos por la noche es malo. ¿Esto estás de acuerdo?
No.
O sea, porque no, además es malo que categórico, ¿no?
No, que va en absoluto. Ese es otro de los grandes mitos de eso, de los hidratos de carbono, como el de a partir de las 5, pues son un poco eso. En realidad es la misma película, como digo yo, pero publicada en otro blog y copiada de un blog a otro y a otro y a otro.
Uh-huh. ¿Qué recomiendas entonces tú con los carbohidratos? Por la noche se pueden comer, pero...
Mis pacientes comen carbohidratos por la noche en las cenas y te aseguro que el que está ganando peso lo gana y el que está perdiendo peso lo pierde.
Perfecto.
No tiene nada que ver, es completamente irrelevante.
Bien. Bueno, y luego hablemos también de algo, ahora sí, esto sí que está en todos los medios y nunca se sabe si son pues industrias o lobbies o bueno, pues determinadas opiniones fuertes de determinados sectores. Se comenta mucho el aceite de palma, que está presente en muchos alimentos como bollos, pasteles, cremas de cacao, aperitivos fritos. Hay supermercados incluso que están planteando en quitarlo, porque se comenta que es bastante perjudicial para nuestra salud. ¿Qué opinas? ¿Hay alguna investigación que conozcas más certera de las que leemos allí los que no somos expertos?
Esto es completamente cierto, y es decir, el aceite de palma, pero esto tampoco es algo que sea novedoso, en el sentido de que ya se sabía hace muchos años. Son grasas saturadas y se comportan como tal.
Uh-huh.
Entonces, esto es un poco como con el azúcar, ¿no? No es ninguna novedad, no es algo que no sepamos y que ahora tengamos que tomar medidas. Bueno, ya se sabía hace ya no 10 ni 20, sino 40 años. En el caso del aceite de palma, pues posiblemente 30. Entonces, a mí casi más me sorprende la reacción ahora que el que no se haya tomado hasta ahora. O, por ejemplo, me sorprende que con el aceite de palma se haya creado una especie de escándalo brutal y supermercados decidan, que me parece estupendo, evidentemente, eliminar esos productos, pero no hagan lo mismo con el azúcar. Entonces, es un poco, no sé, es un poco extraño, en realidad. Creo que si es verdad lo que dices, no hay un lobby brutal. Uh-huh. Y luego hay unos intereses comerciales increíbles. Es decir, el supermercado que quita ahora el aceite de palma de esos productos es porque sabe que va a vender más.
Uh-huh.
Pero no ha quitado de los azúcar porque sabe que nadie ha hecho, aunque se ha hecho una campaña, etcétera, nadie se ha escandalizado, digamos, por eso. La gente va a seguir comprando refrescos con azúcar y bollería y dulce, siempre y cuando no lleva aceite de palma. Estupendo, pero va a llevar una cantidad de azúcar, la misma que llevaba antes.
Claro.
Esto es lo que yo no acabo de comprender, pero bueno, evidentemente me parece estupendo que haya al final esa movilización y que sea el consumidor, que es lo que debería ocurrir con el resto de productos también, ¿verdad? Que sea el consumidor el que decida lo que quiere que le sirvan. no que se los sirvan y tengamos que apañarnos, digamos, un poco con lo que nos doy, con lo que nos pone.
Sí, lo de siempre, que tengas información y que puedas elegir, ¿no? Porque ahora es el aceite de palma, luego, como dices, es el azúcar, que lo llaman también el veneno blanco, y serán demasiadas cosas que la idea es informarse, ¿no? Y poder elegir, claro que sí. Y tener además asesoramiento experto e información cualificada. Yo creo que leemos demasiado por ahí, hay demasiada información y nos intoxicamos de esa información. Bueno, estamos cerca del verano, pero bueno, este podcast, como lo podemos escuchar en muchos otros momentos del año, ¿qué opinas de esas dietas rápidas? Imagino que opinas de forma desfavorable. Pero y la segunda parte de la pregunta, ¿qué hacer entonces antes del verano? O por lo menos cuando tengamos un objetivo, ya no solo antes del verano, tenemos un objetivo de perder peso, estar más saludables en general. ¿Qué consejos nos puedes dar para afrontar cualquier un objetivo sano, saludable que tengamos?
Pues un poco lo que te decía antes. Siempre es mejor cambiar tres hábitos, aunque sean solo tres, y mantenerlos, pero para siempre, que hacer hoy una dieta de un mes o de una semana o del tiempo que sea y volver a comer otra vez igual y el año que viene hacer la nueva dieta de la primavera y el año que viene otra vez. O sea, eso no tiene sentido. Es mejor tal cual decir, bueno, pues he cambiado estas tres cosas.
¿Y qué tres cosas, por ejemplo, qué tres primeros consejos podemos dar? El tema, por ejemplo, excesos de pan, exceso, ¿qué cosas podríamos ya quitarnos para decir, bueno, empecemos a cuidarnos mucho mejor? ¿Qué tres cosas dominarían?
Eso sí que es complicado porque, claro, para cada persona
también depende,
sería,
¿no?
Claro, yo le diría a lo mejor a una persona, imagínate, ¿no? Es que, pues, yo qué sé, pues todos los días me bebo dos cervezas y a lo mejor sí que come verdura. Y dices, bueno, pues las prioridades son diferentes a que a otro que te diga, no sé. ¿Sabe? Pero bueno, en general, por ejemplo, sí que es un error bastante típico es el de evitar los hidratos de carbono. Véase pan, pasta, arroces y evidentemente legumbres. Entonces, la gente que en general no coma, por ejemplo, pan en las comidas o nunca jamás, por norma, digamos, no cene ni arroz ni pasta, eso debería cambiarlo. Simple consejo.
Bien.
Entonces empezar a comer un poco de pan, tanto en la comida como en la cena. Un poco es, bueno, pues un trocito. Puede ser incluso el bollito entero que te puedan servir en un menú del día, que aproximadamente pesa 50 hasta 70 gramos.
Perfecto.
O sea, evidentemente también depende de la persona, ¿no? Estamos claros. Estoy dando unos consejos muy
generales porque evidentemente había sobrepeso, no sobrepeso, deporte, no deporte, claro. Pero en general el equilibrio, ¿no? Es lo que tú dices, oye, comer de todo, pero en equilibrio. ¿Podría resumir así?
Efectivamente. Hay que comer de todo también. Eso es una básica. Y, por ejemplo, evitar y minimizar, pues como siempre. Este es un consejo que, bueno, que se sabe desde siempre también, pero no, igual no lo repetimos. Evitar al máximo productos procesados.
Genial. Bueno, hablando...
Esto es fundamental.
Vale, perfecto. Procesados te refieres a los empaquetados, ¿no? Y los que llevan muchísima azúcar o mantequillas o grasas, ¿no?
Exacto. Perfecto. O sea, comprar productos frescos y cocinarlos en casa.
Perfecto. Bueno, pues más concretamente en nuestro colectivo LGTB, no sé si hay diferencias o las preguntas muchas veces generales porque... Pero como seguro que tienes muchos clientes de nuestro colectivo, ¿hay algo que nos quieras comentar o hay alguna realidad que se esté demostrando últimamente que tengamos una alimentación distinta?
No, la verdad que yo sepa, no. Es posible que a lo mejor haya alguna diferencia en algún ámbito concreto,
vale,
pero no se me ocurre, la verdad, no, porque al final la alimentación es en principio la misma, entonces...
Y es persona, no, es persona y
claro,
salvo. Vale.
Exacto. No, la ideología o los hábitos, digamos, sexuales no modifican la alimentación al final.
Perfecto. Bueno, atiendes de todas formas, para que te conozcamos en toda España, a clientes de todas partes, a clientes online. Sé que fuiste pionero en tratar a los pacientes online. ¿Cómo ha sido esta experiencia y dónde te podemos encontrar en este final de la entrevista? ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes si quieren contar contigo, con tu experiencia, leer tus artículos y contar contigo como experto?
Pues la página web que tengo es eldietista.es. Y desde esa página, bueno, pues tengo ya, podéis ver todos los artículos, hay una sección que se llama el blog, que es donde tengo pues un montón de información, y tengo el servicio de la consulta en Madrid, y por supuesto hago dietas online.
Perfecto, o sea, sería presencial en Madrid o online para cualquier persona que quiera preguntarte o que le atiendas como caso particular y que le mejores sus hábitos, los hagas más saludables.
Podéis entrar además a hacer cualquier pregunta que os apetezca, pues, sobre algo concreto y bueno, pues yo encantado, pues os respondo.
Pues muchas gracias, Yago, por entrar aquí en Onda Arcoiris, por darnos estos
Muchísimas
consejos.
Gracias a vosotros.
Hemos pensado que de cara al verano era importante, pero de cara a siempre y a todo el año. Así que gracias, Yago, por estos consejos tan prácticos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Más ideas.
Ya lo comentamos en un programa anterior, la idea de asociarse a grupos para no sentirte solo o sola en esto de cuidarte. Yo creo que es importante. Plataformas gratuitas como Meetup o cualquier club. Ahora comentaremos un evento de G-Madrid Sports que también lo tuvimos aquí en Onda Arcoiris. Pero bueno, esta plataforma Meetup, lo bueno es que la tienes online, lo tienes en versión web y app para móvil. Te permiten encontrar grupos de tu ciudad, grupos afines para hacer deporte, para comer saludable. Así que te animamos a que te unas a estas plataformas o a estos grupos para estar más sano, más sana.
Eventos.
Pues hablemos de deporte. Ya se ha abierto el plazo de inscripciones para la novena edición de los Juegos del Orgullo Mundial, que se celebran en esta ocasión en Madrid, entre el viernes 23 y el domingo 25 de junio en distintos lugares de esta ciudad, de Madrid. Los participantes podréis inscribiros en torneos de voleibol, vóley playa, baloncesto, fútbol 7 y fútbol 11, pádel o natación. Las inscripciones para estas pruebas deportivas, así como para el resto de actividades que tiene planteada la organización, como digo, G-Madrid Sports es quien organiza estos Juegos del Orgullo, las inscripciones se pueden realizar hasta el 15 de junio en concreto, si escuchas este podcast en la página web juegosdelorgullo.com, www.juegosdelorgullo.com. Pues cuídate, cuídate mucho, es una expresión bastante común que deseamos a los mejores amigos o a personas de nuestra familia. Así que yo ya te voy considerando un amigo, una amiga y te animo a cuidarte. Esperamos haber contribuido con este programa concreto hoy de Más Auténticos, relacionado con las dietas, con cuidar nuestros hábitos saludables. Esperamos haber contribuido a que te cuides más y mejor. Nos escuchamos en un próximo programa de Más Auténticos aquí en Onda Arcoiris. Muchas gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.